Bueno, Lautaro, antes que nada nos gustaría que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió ayer cuando finalmente no hubo quórum para tratar esta ley tan esperada, ¿no? Que es la ley de jubilación de los trabajadores viñateros.
Bueno, es algo que lamentablemente ayer ha tenido mucha visibilidad, pero si uno se retrotrae a ver la historia de lo que ha pasado una y otra vez con esta ley, lamentablemente no es la primera vez que sucede, ¿no? Es una ley que lleva presentada hace 8 años, que ha tenido el compromiso de prácticamente todo el arco de los partidos políticos, ¿no? Ha sido presentado este proyecto por Nicolás del Caño, el Frente de Izquierda, por la Unión Cívica Radical con distintos legisladores, por el peronismo, con Anabel Sagasti y otros legisladores más, incluso por el PRO, con Omar Demarchi apoyando el proyecto. Sin embargo, a la hora de que se dé el paso más importante, que es convertirlo en una ley efectiva, siempre los dictámenes van perdiendo estado parlamentario, sale de una cámara y se cajonea en la otra, se comprometen y prometen sacarlo al mes siguiente, al año siguiente, pero va quedando una y otra vez en distintos cajones, ¿no? Y lo de ayer fue un espectáculo de esa naturaleza. Lo que pasa es que, lógicamente, ha tomado mayor gravedad porque no era solamente esta ley, estaba también la ley de etiquetado frontal, la ley de beneficios salariales para los contratistas de viña, y realmente no había ningún motivo para dejar sin quórum la sesión. Y naturalmente ha hecho que la bronca crezca muchísimo y con mucha razón, ¿no? Porque que un ex gobernador de Mendoza, que se la ha pasado hablando de la responsabilidad, de la importancia del presentismo y demás, falte y deje sin quórum la sesión, como es el caso de Alfredo Cornejo, genera una indignación muy grande y realmente vuelve a ratificar que es muy necesario ganar las calles, mostrar la unidad, que ha sido la que ha permitido que este proyecto se empiece a mover, ¿no? La histórica huelga de los vitivinícolas que se dio entre marzo y abril de este año ha sido la que realmente hizo que este proyecto se empezara a mover, que obtenga la media sanción del Senado, y solamente con esa fuerza podemos estar seguros de que realmente se sume el apoyo necesario para que esto no vuelva a pasar y este proyecto se convierta en ley.
Bien, Lautaro, como bien vos decías, Cornejo fue uno de los diputados que hizo el vacío, digamos, para que no diera el quórum, siendo que viene él mismo, ¿no? De una provincia donde la vitivinicultura es moneda corriente, digamos, está muy instalada en nuestra historia. Contanos por ahí, desde tu apreciación, ¿cuál es el motivo, digamos, qué lectura se hace, digamos, de esta actitud por parte de los diputados, digamos, de Juntos por el Cambio?
Bueno, yo creo que tiene que ver con gente que trabaja en la oscuridad, o sea, que no dan la cara, que no son personas públicas, pero que recorren los pasillos del Congreso y de las oficinas de estos diputados diariamente, ¿no? Que son conocidos popularmente con el nombre de lobby, ¿no? Que no son otra cosa que representantes de las empresas que mueven financiamientos muy grandes para las campañas políticas, para la vida y el desempeño de esos partidos políticos y que muchas veces impiden que leyes hacia lo cual no tienen formalmente motivos que puedan dar, que puedan hacer públicos, pero que realmente las van volteando una y otra vez. Y ahora se ha hablado mucho del lobby de las empresas alimenticias en lo que se refiere a la ley de etiquetado frontal, pero bueno, se ha hablado menos de algo que acá en Mendoza, en San Juan o en Salta conocemos mucho, que es el lobby de las grandes empresas bodegueras, ¿no? Que actúa y que realmente es muy muy jodido, que tiene mucha llegada y que son los que realmente manejan los hilos de esos diputados. De hecho, esto ha sido lo más extremo, lo de no dar quórum, pero de hecho venía con un problema el tratamiento de la ley, porque el despacho que había salido de la Comisión de Asuntos Previsionales, en donde está Cornejo, pero también está la diputada Marisa Uceda del Frente de Todos, está el diputado José Luis Ramón, que es de Protectora y ahora también va con el Frente de Todos, sacaron un despacho que modificaba la ley y que por lo tanto hacía que no pudiera tener sanción definitiva, sino que en lugar de tener sanción y convertirse en ley, iba a volver al Senado. pero con el agravante de que este despacho modificaba la ley en un sentido negativo, no positivo. En lugar de mejorarla, como podría haber sido, bueno, vamos a incorporar a todos los viñateros que han estado trabajando en negro, las nuevas tareas que no figuran en los convenios colectivos de trabajo que han quedado en la década del 80, del 90 y que tienen que ver con la nueva vitivinicultura, los vamos a incorporar. Bueno, todas esas cosas que podrían haber mejorado la ley no la quisieron incorporar, pero sí le incorporaron al artículo 1 una condición más, un filtro más para que las obreras y obreros de viña se puedan jubilar, que es la condición de que las actividades que desempeñan tengan demostrado el envejecimiento prematuro. Algo que es completamente irrisorio porque todos sabemos que el solo hecho de trabajar en las viñas al aire libre con los fríos que hacen, bueno, ustedes en el Valle de Uco saben, el invierno es terrible, pero el verano de sol a sol, todas las actividades que se hacen en las viñas generan envejecimiento prematuro, y por eso la ley del peón rural, que es la que tiene el resto de los obreros del campo, está reconocido y tiene la jubilación anticipada, y por eso la idea es que los vitivinícolas que trabajan en la viña estén igualados a esos trabajadores. Entonces la ley era prácticamente una copia de la ley del peón rural para que se igualaran en los derechos. Y sin embargo le pusieron esa modificación que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Bueno, salió de ese lobby.
Se parece del
salió
siglo
de la
pasado.
Presión que tienen las empresas. ¿Cómo?
Parece del siglo pasado.
Y bueno, parece del siglo pasado.
De principio del siglo pasado, mejor dicho.
Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Hay empresas, bodegueras, que dicen, no, yo en mi viña hay gente que me maneja estas máquinas y demás que no quiero que tengan este beneficio. Yo quiero dejarlas afuera, porque yo no puedo estar dejando que se me jubilen los empleados. Entonces, hacen ese lobby, lo meten, y logran que diputados de distintos partidos, que se pelean cuando vos lo ves en público, que se supone que tienen, bueno, firman despachos modificando la ley para mal. Algo que también ha sido muy criticado, desde los sindicatos hasta los propios trabajadores autoconvocados, no quieren más manoseo sobre este proyecto de ley. No quieren que lo vuelvan a cajonear, no quieren más maniobra, quieren que reconozcan este derecho, el mismo derecho que tiene el obrero del campo en La Pampa, en Buenos Aires, en Santa Fe, en el Chaco, tienen derecho a tenerlo en San Juan, en Mendoza, en Salta, los obreros y obreras que trabajan en la viña. Entonces, bueno, hay que exigir eso, que dejen de modificarlo, que la sancionen el proyecto tal y como está, que lo conviertan en ley y que dejen de hacer estas cosas realmente increíbles como dejar sin quórum las sesiones, ¿no?
Claro. Contanos eso un poco, Lautaro, puntualmente, ¿qué iba a significar esta ley? Digamos, ¿cuáles iban a ser, digamos, sus incidencias?
Bueno, centralmente lo que establece es que el obrero de viña tiene un régimen diferenciado de jubilación. En lugar de tener que jubilarse a los 65 años, o en el caso de las mujeres a los 60, esa edad se baja a los 57 años. Los años de aporte se descuentan de aquellos trabajadores en blanco a partir de los 25 años que tengan de aportes, y en el caso de los que no tengan, no lleguen a cumplir los 25 años de aporte, por esto que te decía de trabajo en negro y demás, y tengan menos años, si hacen una cuota de prorrateo, para lo cual compensarlo y que se puedan jubilar igual. Es muy sencilla la ley, no tiene más de 6 artículos, digamos, y establece esas normativas. En el artículo 1 habla de todas estas actividades que están contempladas en los distintos convenios colectivos de trabajo, el de los empleados y el de los contratistas, y bueno, todo va explicando cómo se va a producir ese régimen para que realmente al cumplir esa edad la ANSES le otorgue el derecho que tienen el resto de los peones rurales a poder jubilarse. Lo cual sabemos muy bien que en realidad para la gran mayoría de los vitivinícolas, para muchos, significaría que realmente puedan jubilarse. Porque esto que ellos ahora quieren poner del envejecimiento prematuro y demás, es un hecho, y el nivel de salud que tienen hace que realmente muchas de estas personas se mueran trabajando en la viña, que no lleguen a jubilarse, porque es muy, muy sacrificado el trabajo que se hace. Entonces, bueno, eso es lo que estipula la ley, adelantar la edad jubilatoria, que es la que tienen todos los trabajadores que cumplen tareas insalubres y que se les reconozca este derecho.
Bien. Lautaro, ¿cuáles son las expectativas a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con la ley?
Bueno, la expectativa es que esta indignación que se ha generado de ayer vuelva a unir a los vitivinícolas. Hoy he estado conversando con gente de Caucete, en San Juan, me han llegado mensajes de Salta, de San Rafael, de distintos lugares, de que realmente se muestra que no se puede confiar en la palabra y en la buena fe, digamos. Por más que se comprometan, se saquen fotos, se pongan la mano en el corazón, acá la verdad es que cuando tienen que mostrar lo que vale, que cuando se sientan en la banca y cuando levantan la mano para votar, si no está la fuerza de los trabajadores nuevamente protestando, manifestando, mostrando que realmente esta ley es de interés público para todo el pueblo de Mendoza, esta gente va a seguir cediendo al lobby de las grandes empresas. Así que hay que recuperar eso, hay que recuperar esa lucha y ganar las cosas como se ha venido ganando, ¿no? Con esta lucha histórica que vimos en el paro nacional, que logró romper el techo salarial y que logró que este proyecto se empiece a mover y obtenga la media sanción. Por ese mismo camino tenemos que seguir uniendo a todos los pueblos vitivinícolas de la Argentina para que esto se convierta en ley.
Bien. Lautaro, te agradecemos mucho este tiempo y estas palabras. No sé si te gustaría sumar algo más a toda esta reflexión.
No, bueno, agradecerles mucho a ustedes por el espacio, darle un saludo muy grande a todas las trabajadoras y trabajadores vitivinícolas del Valle de Uco y fuerza para seguir con los autoconvocados y con las asambleas y estos espacios de organización desde abajo, que es de donde se puede construir la fuerza necesaria para ganar estos derechos.